Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a hablar de un vehículo que pues nos ha acompañado por muchísimo tiempo, además que ha sido uno de los mejores inventos que ha podido hacer el hombre, con una mecánica tan sencilla, con una mecánica tan eficiente, pues nos ha traído muchas alegrías, muchas cosas buenas, y sobre todo que hoy en día se convierte en una respuesta bien interesante para el mundo del transporte y sobre todo el transporte urbano.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya.
Para hablar de este tema, pues nuestra invitada está en la ciudad de Medellín, Estefanía Marín. Bienvenida, Estefanía.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí todavía en cuarentenados, ya casi terminando este año que ha sido tan particular, un año también que pues nos ha obligado de alguna manera a repensarnos la vida y lo que hacemos con ella, ¿no? Y sobre todo también nuestras vivencias dentro de las ciudades, que realmente es muy importante. Cuéntanos un poco de esa experiencia que tú tienes con las bicicletas.
Bueno, pues mira, yo te cuento. Yo hago parte de la empresa Uteco Mobility. Yo soy la jefe de mercadeo de bicicletas, patinetas y motos eléctricas. Y bueno, yo he tenido un contacto con el producto, ya que básicamente yo los pruebo y también soy usuaria del portafolio. Y me siento pues como apasionada por el cuento y me gusta básicamente todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible.
La ciudad de Medellín y Bogotá también nos enfrentamos antes del COVID a un tema de contaminación ambiental que no se ha superado. En este momento volvemos a tener índices importantes de contaminación ambiental, producto en su mayor parte por la movilidad de vehículos diésel y claro, la gasolina y el gas también. Pero realmente no hemos podido romper ese cerco de humo que nos está matando en las ciudades.
Así es, pues todavía digamos que estamos haciendo un cambio en muchas personas. La gente ya está empezando a adaptar esa movilidad eléctrica, pero todavía no hemos llegado a esa curva que nos permita masificarla a nivel país. Por eso, digamos, el tema de la contaminación, como tú dices, se puede evidenciar que aún es fuerte y las grandes ciudades son las que más tienen esa problemática.
Ahora bien, la gente siempre está pensando en las bicicletas como un vehículo recreativo, o algunos obviamente en el tema deportivo, pero realmente nos falta un poco más de conciencia al respecto a la bicicleta como un vehículo urbano, de transporte urbano, que tiene ciertas condiciones y características como bicicleta.
Así es. Estos vehículos se han adaptado a partir de la necesidad y básicamente hoy ya puedes encontrar un portafolio amplio con muchas opciones. Incluso en términos de precio, la buena noticia es que por ejemplo, en Autecomobility hay productos desde 1.800.000 hasta los 15 millones y es algo muy cercano al consumidor real que puede empezar a evaluar una opción que quizá unos años antes no era viable, por lo mismo que no era alcanzable. Entonces yo creo que es un paso importante para el consumidor que empieza a ver realmente el producto que sí es apto para su necesidad y su bolsillo.
Hablemos un poco de la bicicleta urbana. Muchas personas cuando van a comprar bicicletas mecánicas se compran la bicicleta más inadecuada posible. Primero porque no cumple con la medida exacta de su cuerpo. Resulta que las bicicletas tienen tallas y es algo que nosotros nunca lo pensamos. Siempre vamos a comprar la bicicleta con el mejor diseño o bicicletas que no están hechas para la ciudad. Están hechas para competencias en montaña, para hacer rutas en terrenos difíciles, en fin. Pero la bicicleta urbana tiene otras características.
Así es, las bicicletas urbanas generalmente están hechas para tal fin, entonces adaptan tanto sus ruedas como la posición de manejo, los aditamentos tipo guardabarros, canastas o accesorios como las campanas, los pitos, las luces. Todo debe estar acorde al uso que se le da al producto y por eso, como la palabra lo dice, urbano, adapta todos sus componentes para poder ser ese producto que es apto para el fin.
Sí, cuando hablamos de una bicicleta urbana, tenemos que considerar aspectos como estos. Primero, guardabarros. Uno tiene que tener guardabarros porque pues llueve y no hay nada que hacer. Uno se tiene que proteger. Debe llevar cambios y la relación tiene que ser una relación realmente que te permita subir con tranquilidad, correr de alguna manera o acelerar de alguna manera en ciertos planos cuando necesita acelerar. Es decir, tiene que tener esas condiciones, cambios, guardabarros, luces, todo este tipo de cosas. Y una cosa que es bien importante, el marco no puede ser tan pesado, porque cuando los marcos son muy pesados, pues realmente la gente se cansa muy rápido.
Total, tienes toda la razón. Y también es importante que esas bicicletas puedan tener digamos, tanto el sillín como la posición cómoda de manejo para que la persona que vaya a recorrer distancias no sufra como esa incomodidad.
Ahora bien, uno siempre lleva en estas bicicletas accesorios como maletines, alforjas, que te permiten llevar cosas, ¿no? Entre otras, un impermeable que es tan necesario en ciertas ciudades y en general, uno siempre debe llevar un impermeable. Y aparte de eso, pues todo el tema de seguridad que implica herramientas para poderse despinchar, ¿no? Creo que una de las primeras clases que uno tiene que recibir cuando compra una bicicleta es aprender a despinchar su bicicleta, si no, está en la olla.
Todo eso es importante, tanto para el funcionamiento como para, como tú dices, pues desbararse. Incluso no hay que dejar por sentado también tener en cuenta, así como tú dices, las herramientas y el kit, tener en cuenta los elementos de protección y de seguridad en la vía, como son el casco, los reflectivos, las luces, guantes, todo esto hace parte también como ese kit básico para poder enfrentarse a las calles.
Y anteojos, ¿no? Porque pues uno cuando va rodando, pues el polvo de la calle molesta bastante, y si usted utiliza lentes de contacto, pues peor. Entonces, realmente los anteojos son muy importantes, y anteojos que te permitan pues conducir en condiciones, por ejemplo, de mucha luminosidad, que es el caso, por ejemplo, en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, pues allá siempre hay sol. Y a veces, pues uno se cansa un poquito con el tema de la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante llevar esos anteojos. Bueno, aparte de la consideración mecánica de la bicicleta, de su tamaño, de todo el implemento de seguridad, uno también tiene que considerar otros aspectos, y es la seguridad en la ruta. No sé cómo será la experiencia en Medellín, pero yo como biciusuario en Bogotá, pues me encuentro que la gente es muy imprudente, y no estoy hablando del peatón. Estoy hablando del ciclista, que son muy imprudentes, han dado unas velocidades increíbles, sobre todo cuando están utilizando rines grandes como un rin 29, y en líneas generales no cumplen las normas de seguridad ni para ellos ni para aquellos que van en la ruta.
Es cuestión de ser responsables y poder como también tener ese sentido de seguridad, como tú dices, para todos los participantes que están en ese entorno. Sí, es importante tener en cuenta que en la bici uno va más desprotegido que si va en un carro, pero también el tema de la protección está en uno mismo. Creo que, como tú dices, es un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta, tanto la forma de conducción como la misma bicicleta, los elementos de seguridad y poderse comunicar bien en la vía dando señales cuando se va a girar o cuando se va a tomar otro carril. Todo esto es importante a la hora de poder compartir pues como este entorno con otros vehículos.
Creo que hay un curso que debería ser obligatorio, entre otras cosas. Lo malo es que esto termina en términos burocráticos, y eso es lo triste del asunto, pero para uno subirse a una bicicleta y recorrer la ciudad como un vehículo diario, uno sí debería hacer un cursito de conducción, porque normalmente su primera bicicleta la recibe cuando uno es niño en Navidad, ¿no? Y son bicicletas que la mayor parte se pierden finalmente porque no las usan. Y pues ahora que pues tenemos esta contingencia y esta necesidad ante la crisis climática, pues de usar un vehículo que no contamine, normalmente volvemos a coger el caballito de acero, pero no conocemos en líneas generales lo que son las normas de tránsito, el manejo mismo de la bicicleta. Eso, la gente siempre coge la bicicleta y da el palante, pero aprender, es decir, aprovechar todas las posibilidades de la bicicleta, difícilmente la gente lo sabe.
Claro, así es. Es un tema, pues, como tú dices, de responsabilidad. Y existen esos cursos de manejo aquí en Medellín, pues, hay varios colectivos y pues personas que se dedican a eso, a dar cursos de conducción de bici en la ciudad, pero no son obligatorios, pues entonces sí es cuestión de cada quien poderse como responsabilizar y tomar con seriedad el tema.
Sí, Bogotá ha sido reconocida como una ciudad ciclística de primer orden, por todo lo que se ha hecho en el tema de ciclorrutas permanentes, ¿no? Que eso es lo interesante, no la ciclovía dominical, sino una ciclorruta que siempre está allí para el servicio de los usuarios con ciertas condiciones. Hay algunas que desafortunadamente son muy mal concebidas, que están rodando sobre el andén compartiendo el espacio con los peatones, lo cual implica muchísimos problemas, y otras han sido improvisadas sobre la vía misma, colocando pues allí unos separadores, pero realmente no cumplen con lo que debería hacer una ciclorruta. No sé cómo será el proceso en Medellín, cómo es la implementación de las ciclorrutas con un paisajismo adecuado, bueno, donde uno puede disfrutar realmente no solo la bicicleta, transportarse, sino la vida misma y la ciudad.
Pues sí, hay avances, pero igual, digamos que hay un camino que falta recorrer y yo creo que las ciudades lo van a hacer paulatinamente, solo que pues en términos de infraestructura, Bogotá sí nos lleva muchos siglos, pero Medellín pues también va trabajando en el tema.
Es bien importante porque pues el crecimiento de las bicicletas también se dará en la medida que tengamos vías adecuadas para hacerlo, porque no podemos olvidar los accidentes de tránsito, sobre todo en estas últimas fechas que hemos visto que tristemente atropellados, pero realmente no es que los carros lo atropellen, sino que no son los espacios adecuados para el ciclista. El ciclista debería tener una ruta adecuada para que esto pues sea un transcurso tranquilo, que pueda utilizar su vehículo de manera tranquila. Otra de las cosas bien interesantes que empiezan a tener las bicicletas, que ya lo habíamos anunciado, son las bicicletas eléctricas. Desafortunadamente, hace algunos años hubo, como digo yo, un malentendido con la normatividad de las bicicletas eléctricas. Y entonces se limitaron muchas que tenían una potencia máxima de 500 watts, que eso es lo normal establecido en el mundo entero como una bicicleta, hasta 500 watts. De ahí hacia arriba ya son motocicletas. Eso generó muchos problemas y desaparición de la voluntad de la gente de tener una bicicleta eléctrica, sobre todo porque estas bicicletas tenían un diseñito muy bonito, más parecidas a motos, pero que realmente su estructura es muy frágil, porque es un chasis en acero muy frágil, su carrocería es plástica, en fin. Después de esta norma, aparecen las bicicletas convencionales de su marco tradicional, pero electrificadas. Hablemos un poco de estas bicicletas.
Bueno, las bicicletas eléctricas, como dices, deben verse como una bicicleta, por eso el nombre. Y la norma, como lo mencionas, pues es clara en cuanto a las características, el peso, la velocidad hasta 25 kilómetros por hora, la potencia hasta 350 vatios, que la califica como una bicicleta eléctrica. Y estas son las que realmente pues están aptas para el uso de la ciclovía y poder hacer su desplazamiento en vías compartidas con la bicicleta convencional, que finalmente pues es el deber ser y poder como velar como por la seguridad de todos los de todas las personas que estén en estas vías.
Sí.
Entonces, estas bicicletas tienen un motor, una batería y pueden venir con diferentes configuraciones, ya sea plegable, ya sea urbana, todoterreno. Nosotros digamos que en Autocomobility tenemos toda esa gama de productos y ha sido pues gratificante empezar a ver a nuestra marca Starker en las calles con un montón de usuarios. Entonces, digamos que hay mucho producto según la necesidad del cliente y es algo positivo porque aunque la norma, pues, digamos que cambió de cierta manera el panorama, también es importante que hayan esas restricciones para que la categoría se regule.
Sí, estas bicicletas eléctricas pues son asistidas, ergoasistidas, ¿no? El pedaleo asistido realmente es la que le da la aceleración a la bicicleta, de tal manera que lo que hace es suavizar el pedaleo del ciclista y sobre todo en terrenos, por ejemplo, montañosos, como es el caso de Medellín, Manizales, en fin, tantas ciudades que tienen inclinaciones fuertes, que les ayuda realmente a atravesar ese tipo de terrenos, lo cual les da pues una facilidad impresionante para cualquier ciclista.
Sí, así es. Tienen un motor que asiste y ayuda en el pedaleo, como tú dices.
Bueno, otro de los factores que a uno siempre le preocupa es el tema de las baterías. Resulta que las baterías de los automóviles, de los vehículos en general de gasolina, pues siempre crea muchos problemas por la manera de reciclar en algunos casos, que eran muy pocos, y lo otro era dónde dejarlas, además porque eran una cantidad de químicos y de plomo peligrosísimo. Aparecen las baterías de plomo en gel, que son bien interesantes, todas importadas desafortunadamente, a las cuales se les está haciendo un proceso de reciclaje. ¿Qué pasa con las baterías de litio que normalmente traen estas bicicletas eléctricas?
Pues también digamos que hay una disposición final que se debe hacer responsable, y tal cual las baterías litio de un dispositivo eléctrico como un celular o un computador se debe hacer una recolección para poder hacer pues como una gestión de vida y que no contaminen realmente. Entonces, pues sí, es un componente que debe tratarse con el cuidado que se necesita.
Sí. ¿Cuánto dura una batería de estas normalmente?
Más o menos 1000 ciclos de carga.
¿Qué eso representa en años?
Depende del uso que se le dé, pero pues si una persona la carga todos los días y completa su ciclo, pueden ser 2 años más o menos.
Ya. Bueno, hay otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo, que es que nosotros en el mundo de la bicicleta perdimos espacios considerables. Nosotros fabricábamos aquí las cubiertas, las llantas, se hacían aquí en Colombia. Hoy en día todas son importadas. Hacíamos neumáticos, ¿no? Croydon las hace aquí en Colombia. Y ahora pues todo es importado. En líneas generales, las bicicletas hoy en Colombia son importadas, todas, absolutamente todas. No sé cómo será la experiencia de ustedes, pero nosotros dejamos de fabricar bicicletas. Ya no hacemos marcos ni tenedores. Si bien es cierto que la piñonería era importada, pues había cosas que se hacían aquí en el país. ¿Cómo es la experiencia de ustedes frente a esa realidad de fabricación y no de ensamble?
Pues nosotros tenemos como los proveedores que son acordes al producto, y básicamente lo que hacemos es importarlas, y lo que sí estamos haciendo es pues como contratar la mano de obra local y ciertos componentes locales, pero digamos que la tecnología todavía no se produce acá en Colombia, ni los motores ni las baterías, y digamos que nosotros hacemos una gestión importante para el testeo de producto, entonces lo traemos directamente.
Sí, esa es una tristeza grande en Colombia, haber perdido un nicho tan importante, porque yo tuve la ocasión de ir a una bicicletería ya hace mucho tiempo y pedí que me hicieran la bicicleta y me tomaron medidas para hacer mi bicicleta, y era una bicicleta perfecta porque quedaba a mi gusto, la hicieron ahí en el taller. En fin, esas cosas las hemos perdido, y realmente es muy triste porque pues es un campo de trabajo muy interesante, y sobre todo pues ayuda no solamente a que haya trabajo, sino a la creatividad. Hay otro renglón con respecto a las bicicletas, que son estas bicicletas plegables, que son bien interesantes porque nos permiten pues evitarnos el problema del parqueadero. En muchas ciudades, algunas veces el parqueadero se vuelve un verdadero tormento porque llegas a los estacionamientos y te dicen no recibimos bicicletas, y empiezas tú a trasegar con la bendita bicicleta para arriba y para abajo. Pero las bicicletas plegables te dan mucha practicidad, en el sentido que pues la pliegas y la metes debajo del escritorio y sigues trabajando, y cuando ya terminas la vuelves a coger y te vas para tu casa, ¿no?
Sí, así es, tal cual como lo dices tú. Tiene esa función de ser más versátil para los usos diferentes que le quiera dar. Entonces, esa es como la característica principal.
Sí, esas bicicletas las puede utilizar hombres y mujeres, ¿no? Ahí no hay problema porque realmente el rin es bastante mediano, diría yo, y que te da mucha facilidad, ¿no?
Correcto.
Esto es El Último Café.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas
maleta, caramba, mi chino, tu sola meta.
Yo conozco esa cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino, es toda la patria, caramba mi chino, es toda la patria.
Esto es El Último Café.
Bueno, hay otro sector que ustedes empiezan a desarrollar con mucha fuerza, que es el tema de las motocicletas eléctricas. Hoy en día, pues, una de las grandes industrias que se mueve en el país y que se ha movido aún con COVID y todo, es el tema de las motocicletas. Se siguen vendiendo, la gente sigue encontrando en la moto un vehículo más versátil, más económico, con muchas otras posibilidades. Pero cuando uno habla de motocicletas eléctricas, la gente siempre tiene la misma duda. ¿Me puede llevar hasta tal sitio? ¿Tiene pique? ¿Camina fuerte? ¿Me lleva a donde yo quiero?
Sí, pues las motos tienen hacia la, como la gama de motos a gasolina, las motos eléctricas también tienen un montón de gamas y de atributos y de potencia. Entonces, tal cual, como su categoría hermana, va a tener gama alta, gama media, gama baja, dependiendo del atributo, de la potencia y lo que le dure la batería. Entonces, sí, va a tomar un rol de vehículo urbano, porque básicamente pues no te va a permitir hacer un viaje extenso, pero sí va a poder cumplir las expectativas de una moto convencional en la ciudad.
Sí, además que casos, por ejemplo, como Bogotá, donde el promedio de velocidad son 50 kilómetros, pues tener una moto muy grande, ¿no? Una 1200, uno dice, como ¿para qué quieres semejante aparataje, no? Y uno los ve aquí en esta ciudad, motos que caminan muy rápido, pero que realmente son imprácticas dentro de la ciudad. Una moto que te levante 50, 70, 80, yo creo que es más que suficiente a cuando hablamos de motocicletas urbanas.
Sí, y pero también esa potencia va ligada a la velocidad y al torque. Entonces, muchas veces la potencia alta se necesita para poder ascender terrenos empinados.
Hablemos un poco de esas características de esas motocicletas eléctricas.
Sí, pues nosotros digamos que lo más importante cuando un usuario va a comprar una moto es realmente mirar la necesidad, porque si está en Bogotá no necesita mucha potencia. Mientras que Medellín, sí, para poder llegar a la ladera de la ciudad. Entonces, cada quien va a manifestar su necesidad. O si recarga la moto en el parqueadero, o si necesita llevarse la batería para su casa porque no tiene toma corriente en donde la parquea. Cada cosa influye en esas características de la moto.
Sí, muchas de estas se les puede sacar la batería, lo cual es excelente porque te la llevas para tu casa o si es del caso la pones debajo del escritorio para cargar. Hay otros modelos que no.
Hay otros modelos que no, sí. Todo depende, como te decía, pues de qué necesita el usuario, pero esa característica la tenemos y algunos vehículos pues lo hacen fácilmente.
Sí, la gama es bastante grande. Hay unas motos que pues son perfectas señoriteras, como yo les digo, que son perfectas para la ciudad. Pero de golpe uno quiere experimentar un poco más y uno se encuentra con motocicletas, ahí sí que no diría yo de alto cilindraje, pero sí de alto vatiaje. Son motocicletas de 6.000 watts motor, por ejemplo, que son motos realmente que caminan muy duro. Ustedes en ese renglón de esas motos grandes, ¿qué están ofreciendo?
Pues nosotros digamos que la potencia máxima que tenemos al momento son 3.900 vatios, que es una moto pues que realmente tiene un look deportivo, se llama la Super Soco TC Max y alcanza hasta 100 kilómetros por hora, la batería le dura un poco más de 100 kilómetros, tiene muy buenas prestaciones. Entonces digamos que esa moto vale 15 millones de pesos y tiene pues como una gama alta en el segmento, y permite pues como a esas personas que necesitan más desempeño, más diseño y otras características pues llegar a eso, pero digamos que ese es el tope de gama que tenemos a hoy día.
Sí, Estefanía, muchas veces, y lo podemos encontrar en internet, hay unos loquitos que se hacen travesías increíbles, ¿no? Hay un chico colombiano que se está atravesando toda América con una moto 125. Y uno dice, pero ¿cómo lo logran? Los eléctricos tendrían que pensarlo muy bien para hacer una travesía como estas, ¿no?
Sí, sin embargo, nuestra moto eléctrica Super Soco TS 1200 hace 2 años hizo una travesía por Colombia, donde hizo pues ciertas paradas estratégicas y se cargaba. Hay un medio especializado en movilidad eléctrica que se llama la revista VEC, y ellos hicieron ese desafío. Entonces digamos que pues se puede, solamente que al destino se va a llegar un poco más lento por el tema de la recarga.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque tiene uno que aprender a manejarlas. Resulta que uno, por ejemplo, cuando coge una moto, tiene la tendencia a acelerar mucho, a correr, ¿no? Esa es la tendencia, porque cuando uno le coge confianza al aparato, pues, empieza uno a correr. Con estos vehículos eléctricos, no. Con estos vehículos eléctricos, usted tiene que aprender a nivelar el proceso para poder tener batería por más largo tiempo, ¿no?
O simplemente entender cómo es el comportamiento que necesita para poder regular la autonomía y si finalmente la puede cargar diario y no tiene problema con eso, pues puede tener un desempeño, mientras que si una persona que necesita regular esa carga, pues necesita también desde el mismo motor limitarlo según el modo de manejo.
¿Estas motocicletas tienen freno regenerativo?
Algunos modelos lo tienen, pero no todos.
Esa es otra de las tecnologías bien interesantes que tienen estos vehículos eléctricos. Bueno, cuando uno se pone a mirar estas realidades, se da cuenta que el mundo está cambiando. La visión de ustedes desde esta movilidad eléctrica de bicicletas, motocicletas, ¿cuál es hacia adelante? ¿Qué están viendo en el panorama global?
La masificación de la tecnología, que es realmente, digamos, el objetivo, que las personas empiecen a considerar en su compra el tema eléctrico y que finalmente el recurso y materias primas, por ejemplo, de las baterías puedan empezar a bajar su costo, porque finalmente es un elemento que las hace más costosas que, por ejemplo, las motos a gasolina. Entonces, esperaríamos que esto evolucione para que incluso más personas puedan montarse al tema y vean esos beneficios que tiene la movilidad eléctrica.
Hay un factor allí interesantísimo y es el desarrollo técnico que se está haciendo. Las baterías de hace 10 años son muy distintas a las baterías que hoy se ofrecen en el mercado y sobre todo con nuevas aleaciones, ¿no? Las de litio son las más conocidas porque las tenemos en los celulares y en ciertos aparatos, pero hay otras combinaciones que hacen que las baterías duren muchísimo más y estamos seguros que su evolución será muy grande porque es el motor realmente de la industria. Finalmente, un vehículo eléctrico, háblese de un carro, de una moto, de una bicicleta, en esencia sigue siendo lo mismo. Un motor, un regulador y baterías, ¿no? Con una carrocería distinta, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. El motor ya está superado, ¿no? Que motores eléctricos, pues se conoce desde hace mucho tiempo. El tema sigue siendo la batería. Cuando yo compro un vehículo de estos hoy, hacia adelante, cuando tenga que cambiar baterías, yo supongo que podré comprar una batería de esas nuevas tecnologías, claro, mirando que el amperaje sea el mismo, amperaje y voltaje sea el mismo, pero con otra tecnología. ¿Eso es posible?
Sí, probablemente la tecnología va a evolucionar y como tú dices, los materiales también. Entonces, sí, yo también espero pues que esto suceda.
En el sector industrial colombiano, ¿tú sabes si alguien está en el proceso de la fabricación de baterías?
Localmente no tengo conocimiento. Digamos que esto todavía no sé si se va a comenzar a explorar. Sé que Industrias Pronex tenía un avance, pero no estoy enterada hasta qué punto se llegó con él.
Esto es El Último Café.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Esto es El Último Café.
Otra de las cosas interesantes hoy en día es la adecuación de vehículos de cuatro ruedas a motores eléctricos. Ustedes tienen un segmento bien interesante que es un vehículo italiano de mucha tradición que ha servido mucho en Colombia, que es el famoso Torito. Es un vehículo que se utiliza mucho en las zonas rurales, que desafortunadamente en las ciudades se dedicó a un segmento más de distribución de alimentos o cosas de estas, mercadería, pero no como un servicio de transporte, y no estoy hablando de un servicio de transporte público porque de suyo es un complique, pero sí de servicio particular. Quizás hoy electrificado este tipo de aparatos pudiera reunir pues un target de mercado bien interesante para que pueda evolucionar.
Sí, claro, pues es probable que hacia allá también vaya a migrar la categoría, como tú dices, y es totalmente viable pues que se dé.
Esos vehículos rurales, cuando uno los ve, son increíbles porque aun siendo tan pequeños, con una rueda muy pequeña, con motor realmente pequeño, cumplen con una misión impresionante que es comunicar a las personas. En las ciudades podría ser una alternativa bien interesante para reemplazar el vehículo común y corriente de gasolina, dadas las restricciones que, pues, a favor que tienen los vehículos eléctricos frente a las restricciones que tienen los vehículos de gasolina.
Hay un montón de posibilidades que faltan por explorar y digamos que apenas estamos naciendo en una categoría que si bien no es nueva por la tecnología, aquí en Colombia está en una etapa de adopción temprana, por early adopters que todavía no llega pues como a su caducidad. Probablemente en el camino vamos a ver un montón de diferentes propuestas del mercado y un montón de opciones que van a ser útiles para todo el colombiano que necesite pues esa función.
Aunque no está en tu campo profesional, pero a veces a uno le preocupa como colombiano que desafortunadamente todo el sector automotriz se convirtió, y todo, automotriz en todos los sentidos, se convirtieron en vendedores de productos y ensambladores, pero nosotros dejamos de diseñar, fabricar, proponer en el mercado nacional vehículos hechos en Colombia. La Universidad Minuto de Dios, por ejemplo, tiene un vehículo Eolo que ya va en su segunda generación, que desafortunadamente ha tenido muchísimos problemas frente al tema del Ministerio de Transporte porque no le dan licencia, que es una limitante inmensa. Y realmente en el tema de tecnología, pues ya todo está claro. Es decir, aquí no hay que hacer milagros tecnológicos para desarrollar un vehículo eléctrico. Pero la industria colombiana no presiona frente a esa posibilidad de desarrollar sus propios vehículos. Una industria realmente nuestra. En líneas generales, son ensambladoras.
Pues yo no estoy del todo de acuerdo, porque finalmente hay muchos proyectos que no conoce la gente, que son confidenciales y sí se están desarrollando. Entonces yo creo que sí, que falta, pero que igual se está haciendo.
Uno de los grandes problemas que tenemos en una ciudad como Bogotá, yo creo que en Medellín y el resto del país debe ser igual, es el tema de seguridad. Han asesinado personas por robarles las bicicletas. El robo de bicicletas es una cosa aterradora. En Bogotá, pues se ha buscado que las bicicletas sean reseñadas con una clave específica en el Ministerio de Transporte, pues aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se está haciendo en Medellín frente a ese tema de la seguridad que a todos nos preocupa en la realidad?
Bueno, finalmente el tema pues de la seguridad también se sale de las manos muchas veces de nosotros y del usuario, pero lo que sí se le recomienda a la persona es que siempre tenga pues su vehículo asegurado para poder como tener esa salvedad por si sucede algo y transitar en zonas que realmente pues puedan tener esa protección, porque digamos que el tema de la seguridad sí es un ámbito nacional que hay veces quisiéramos pues también atacar, pero desafortunadamente eso sí es como complicado poderlo prevenir.
Sí, el registro del número de chasis, por ejemplo, de las bicicletas es bien importante, que de suyo pues está en la tarjeta de propiedad que les piden a uno el vendedor. Pero debería existir algo más, ¿no? Es decir, así como las placas de los automóviles permiten su identificación en cualquier lugar, las bicicletas deberían de tener también esa posibilidad, que la tuvieron en su momento. Yo recuerdo que las bicicletas tenían placas, en el caso de Bogotá, que eran blancas con negro, pero desafortunadamente eso se perdió. Yo creo que valdría la pena empezar a rescatar un poco eso, para que las bicicletas tuvieran una identificación que le permitiera ser recuperadas de una manera muchísimo mejor y más eficiente de lo que se pudiera hacer hoy.
Sí, eso se retomó. De hecho, hay una iniciativa que nace de Bogotá, que ya está empezando a implementar unos stickers con unos códigos para esto mismo.
Sí, que es lo que permite identificarla. Bueno, Estefanía, ¿recomendaciones a los usuarios de bicicletas y de motocicletas en ciudades como Medellín?
Pues primero que el tema de la seguridad, como una recomendación importante, sea su vehículo de gasolina o eléctrico, es importante que la categoría no vaya a caer como en la falsa ilusión de que esto es algo que se puede tomar a la ligera, sino que siempre ser responsables y queremos dar buena imagen y que nuestros usuarios den ejemplo en la vía. Y segundo, que se animen a intentar otros modos de movilizarse que no tienen fijo y placa ambiental, que van a reducir la huella de carbono y que a la larga van a ser mucho más económicos, porque una carga en estrato 3 está aproximadamente en 2.000 pesos de una moto eléctrica, que te va a dar aproximadamente en promedio 50, 60 kilómetros. Esto es muy económico. Entonces, pues la idea sí es que las personas empiecen a romper mitos y a ver la movilidad eléctrica como una solución al transporte urbano diario, donde pues es totalmente viable. Y cómo pueden también incluso darse cuenta de ello, pues acercándose a los puntos de venta, haciendo una prueba de ruta y sintiendo por carne propia pues que de qué se trata todo lo que hemos hablado.
Sí, y hay otra ventaja que no tienen los vehículos, y es que una bicicleta puede durar muchísimo tiempo. Yo hasta hace poco vendí mi bicicleta que me regalaron a los 7 años, imagínate, una Monarch, de rim 26 era. Y la vendí hace poco. Entonces, realmente, aquí el tema es que si usted trata bien su vehículo, los motores duran muchísimo tiempo, no hay necesidad de abrirlo ni ponerse a neciar con ellos. El regulador hay que cuidarlo, ¿no? Evitar cortocircuitos y cosas de ese orden que lo pueden dañar. Pero aquí el tema simplemente es baterías, y las baterías pues ya sabemos que se van cambiando muchas veces, y confiamos de que así sea. Los precios irán bajando en la medida en que la tecnología se vaya apropiando muchísimo más, y realmente te quedas con un vehículo por muchos años, lo que no sucede con los automóviles, porque pues están fabricados para que se acaben a cierto tiempo, ¿no? Un carro después de 10 años se vuelve un problema porque hay que hacerle de cuanta cosa y además resulta muy costoso. En cambio, aquí este tipo de vehículos son durables, muy durables, y realmente no son un gasto sino una verdadera inversión para mucho tiempo. Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado para conocer un poco de estas nuevas propuestas que se hacen para la movilidad eléctrica y sobre todo una movilidad urbana que es bien importante. Tenemos que tener conciencia que nosotros también podemos hacer el cambio, podemos generar el cambio. No esperemos que sean los políticos ni los gobiernos distritales, no, eso nos toca a nosotros. En la mayoría, en que haya más bicicletas circulando en las ciudades, eso sí, con mucha disciplina, pues lograremos que se interesen en la construcción de ciclorrutas permanentes que nos permita transitar de una manera muchísimo mejor, más tranquila, disfrutar las ciudades y sobre todo evitar el tema de la contaminación. Estefanía, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti por el espacio y bueno, también nos invitamos a que se monten a este cuento que es muy chévere y que consideren, como tú dices, la movilidad eléctrica como una nueva forma de vida.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.